Campus Cope. Maika Jiménez. Cadena Cope.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Campus Cope con un invitado esta tarde muy especial, Jorge Sainz, director de Política Universitaria. Hablamos de la situación del profesorado. Y no solo eso, estudios universitarios de intercambio, ofertas de empleo y de prácticas, algo más que deporte universitario y la música de Campus Cope. Tras la controvertida cuestión de las becas Erasmus, felizmente solucionada, son muchos los profesores que están esperando como agua de mayo la publicación de las becas FPU, las ayudas del programa de formación del profesorado universitario. Jorge Sainz es el director general de Política Universitaria. Buenas tardes y gracias por estar en Campus Cope.
Un placer.
Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Buenas tardes, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Cuéntanos cómo está la situación de los profesores después de Bolonia. Me imagino que ha habido un antes y un después.
Bueno, ha sido Bolonia realmente, y esto ya es como una experiencia como profesor de universidad, pues obviamente ha cambiado la forma de dar clases, de plantear los estudios y, bueno, de cómo coger la tiza, el planteamiento que hacer de las distintas asignaturas. Y, bueno, ahí el profesorado pues ha tenido que cambiar un poco, pues por decirlo, forma las rutinas. Pero vamos, yo creo que la gente ha sido, los profesores universitarios han demostrado una vez su capacidad de adaptación y sobre todo en servicio al alumnado, que yo creo que es la parte más importante y sobre todo la parte que más ha permitido que Bolonia se esté desarrollando con normalidad, ahora que ya está totalmente instalado dentro de nuestro sistema universitario.
Sí, y ahora estas ayudas FPU, ¿cuántas becas se convocan?
Pues se convocan, al final tenemos las mismas becas que el año pasado, que son 800, y que, bueno, lo que permiten son becas de excelencia. Se trata de capturar al mejor alumnado que sale de las universidades para que mantengan sus expectativas de realizar una tesis doctoral, en principio para formación de profesorado, pero obviamente también para el desarrollo de su actividad profesional.
¿Y qué?
Se reservan, por lo que tengo entendido, algunos estudiantes con discapacidad, al menos un 2%, ¿no?
Sí, eso es lo que obliga la norma, y aparte, pues estos estudiantes, mientras que estas becas tienen una duración de 4 años, estos estudiantes tienen un plazo más amplio de 6 años para realizar sus estudios.
¿Y qué requisitos académicos y de titulación deben reunir entonces los directores de tesis para poder solicitar estas ayudas?
Bueno, pues lo que hemos hecho este año es hemos cambiado un aspecto importante, que, como he señalado al principio, estas becas son para estudiantes de excelencia. Uh-huh. Entonces, hasta ahora lo que se ponía era una nota media para todo el alumnado, igual para todas las áreas. Y este año, por primera vez, lo que se plantea es que las distintas áreas, que obviamente tienen distintas notas, pues tienen también distintas notas de corte. Es decir, por ejemplo, si vienes de un grado de ingeniería, la nota de corte es un 685, que es la nota media que tenemos de todos los egresados en los dos últimos años que de esa área. En cambio, la nota media, por ejemplo, de Arte y Humanidades es de 737. Uh-huh. Lo que tratamos de hacer es captar a los mejores estudiantes, y obviamente pues distintos estudios tienen distintas notas. Entonces, dependiendo del área al que pertenezcas, pues tu nota media suele variar, y así lo que permitimos es que ningún estudiante se vea perjudicado por venir de una área o de otra.
Se está yendo un poco el sonido del teléfono, de la línea telefónica. No sé si podremos continuar. Creo que sí, porque se entiende, yo creo, lo que está explicando el señor Sainz.
Y una vez que tengan la beca, ¿de cuánto será la dotación? Porque esto también es importante.
Bueno, pues este año hay una importante novedad. Las nuevas ya no son becas, son contratos, aunque se siguen llamando becas FPU, pero realmente son contratos porque nos ajustamos a la norma de la Ley de la Ciencia, y esto ha supuesto pues un incremento en los costes que sufre el Ministerio, lo que ha hecho que lo que hemos hecho en el Ministerio es aumentar la cantidad, la retribución anual, que pasa de 3.704 euros en el primer y el segundo año, que era lo que había el año pasado, a 14.350, donde ya se tiene un contrato predoctoral, es decir, es un contrato.
Claro, ya no serán los doctores becarios, ¿no?, del laboratorio,
no,
por
no.
ejemplo.
Ya no son becarios, ya son contratados, ya tienen un contrato en formación, y mientras este año lo que tal que se articula en 12 pagas más 2 pagas extras, es decir, se pasa a cambiar un poco el sistema y lo que viene a hacer pues son pues 1.025 euros al mes más las dos pagas extras. Y lo acaban percibiendo al año, pues lo que he señalado antes, un poquito más que el año anterior.
¿Y será tanto para profesores de universidades públicas como privadas?
Las becas FPU se sacan para todas aquellas personas que quieran desarrollar un doctorado.
Uh-huh. Y una última pregunta. ¿En qué ramas podrán formarse estos futuros doctores?
Pues hay un poco la verdad es que la respuesta a estas becas es muy importante. De hecho, a día de hoy ya hay más de 4.000 solicitudes en todas sus modalidades y hay de todas las áreas. Y al final el número de becas se asigna en función de la demanda por área. Es decir, se realiza un poco en función de la demanda. Si hay mucha demanda, pues vamos a suponer, de ingeniería, pues se destinan más becas a ingeniería. La idea es no ser un poco flexibles en función de
la
demanda, cantidad,
¿no?,
de gente que quiera participar en las becas FPU.
Una fecha,
becas,
entonces.
Sigo diciendo becas, pero de nuevo vuelvo a decir que son contratos.
Una fecha entonces para que todo esto, los doctorandos estén ya tranquilos y esté todo solucionado.
Pues el periodo se cierra el 16 de diciembre. Aparte, este año hemos cambiado el sistema porque hasta ahora lo que se pedía era un montón de documentación y lo que se hace este año es se hace todo electrónicamente y lo que se ha tratado de hacer es que la documentación no se pida a todo el mundo muchísima documentación, sino que vayan siendo en las sucesivas fases de selección que tiene el proceso de selección, pues que la gente vaya añadiendo documentos, porque antes pues teníamos a un montón de personas por las universidades, los profesores, pidiéndonos documentación. Ahora solo va pidiendo esa documentación de forma incremental a medida que se van saltando las distintas etapas. Uh-huh. Y eso va a evitar que la gente pues tenga que ir buscando miles de papeles. Sobre todo va a hacer que el proceso sea mucho más eficiente.
Pues a veces es verdad que es muy eficiente y que en breve está todo solucionado. Y gracias, Jorge Sainz, director general de Política Universitaria, por estar con nosotros en Campus COPE y aclarar todos estos extremos.
Y por hacernos un hueco, que sé que ha sido difícil.
Desde luego que sí.
Muchísimas gracias a ustedes.
Muy amable, gracias. Juan Fernández Blanco, buenas tardes.
Hola, Maika, ¿qué tal?
A ver, ¿con qué nos sorprendes hoy en tu fastuosa sección Honoris Causa? Algo muy nuevo, ¿no?
Bueno, algo nuevo, efectivamente.
Aunque, ¿como título?
Como título, sí, uh-huh. Estamos escuchando una canción que se llama New,
yes,
de Paul McCartney, de su año de su disco sacado en 2013, que se llama New, también. 71 años tenía Paul McCartney y sigue el tío sacando discos. No sé cuántos discos tiene ya. Y además gira montada también para este año. Y lo traemos porque aquí traemos honoris causa músicos con uh-huh. una titulación, bueno, con un que les han dado un honoris causa en este caso a Paul McCartney, que ya es Sir desde hace mucho tiempo con sus compañeros de los Beatles. Fue en el 2008 cuando la Universidad de Yale le entregó su doctorado honoris causa en música por haber despertado una generación de compositores y por su innegable genio musical.
Solo tiene uno, Juan. Yo pensaba que iba a tener cientos de honoris causa.
Pues por ahora, y que yo sepa, igual me pillas aquí en un renuncio, pero yo solo encontré el de Yale, dado en el 2008. Si hay otro, seguro que lo encontramos.
Que lo diga ahora.
O que algún oyente nos llama y
eso,
nos lo dice.
Eso,
Juan,
eso.
Que tiene tres.
Ahí estamos.
Venga. Pero por ahora nos quedamos con el de Yale. Y nos quedamos con New, de su último disco. New también, nuevo, todo nuevo.
Venga.
Paul McCartney. There's no guarantee, we've got nothing to lose. Don't look at me, it's way too soon to see what's gonna be. Don't look at me. All my life, I never knew what I could be, what I could do. When we were new.
Estamos en Facebook, Campus COPE, y también en Twitter. Síguenos.
María Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, Maika.
A ver, nos traes ofertas de empleo universitario y prácticas universitarias remuneradas o no, no lo sé, ahora nos lo explicas, o a medias, medio pensionistas.
Ahora te lo cuento.
¿O son ya algo imprescindible en Campus Cope? O sea, que cuéntanoslo.
Desde luego, y me alegro. Esta semana, pues, son remuneradas, sí. En TikJob, que así se llama la empresa, está ubicada en Madrid, buscan profesionales capaces de seguir enriqueciendo su conocimiento en el mundo del desarrollo del negocio y las nuevas tecnologías. Lo que se llama, Maika, que yo sé que a ti te gusta mucho, el know-how.
Ah, qué bonito.
Buscan una persona exigente y responsable que encuentre nuevos retos en su vida. Las funciones que desarrollará, pues, estarán relacionadas con los estudios de mercado y estudios comparativos de ofertas y precios de las empresas competidoras en el mundo del business. También captación de nuevos clientes y colaboración con el Departamento de Desarrollo de Negocio. Los requisitos, como siempre, pues no es necesaria experiencia laboral, pero sí ser estudiante de una carrera relacionada con empresariales, AD, Derecho, Marketing o Económicas. Uh-huh. Buen nivel de inglés o francés y conocimiento de nuevas tecnologías. El tipo de contrato, en prácticas a jornada completa. En este caso, pues especifican que son remuneradas, pero no sabemos cuánto, no lo dan a conocer.
Misterio. Bueno, nada, que se llame, que llamen y pregunten.
Esperemos que no sea triste misterio.
Sí.
Y además, si estudias en la Universidad de Extremadura, pues puedes optar a la selección de candidatos de Liberbank. Esta empresa las hará, esta selección, para realizar prácticas en una localidad en la provincia de Badajoz. Se llama Monterrubio de la Serena. Sí. Las prácticas se realizarán durante 6 meses y buscan estudiantes de últimos cursos de empresariales o ADE. Hoy la cosa va de lo financiero.
Parece que sí.
Sí, no es necesaria una experiencia mínima, pero se valorarán pues las prácticas anteriores realizadas en el sector bancario. El tipo de contrato son prácticas formativas a jornada completa de 8.5 a 2.5 y remuneradas 550 euros, Maika.
Y hoy nos traes otro tema. ¿No, María?
Sí.
Que es que CEU inaugura en Bruselas una delegación para servir de enlace con Madrid y dar servicio a sus alumnos fuera de sus fronteras. Concretamente, María, para los Erasmus, ¿no?
Eso es. Pues la Universidad CEU ha abierto una delegación en Bruselas y, como en principio, pues no sabíamos muy bien a qué se refieren con esto de delegación, hemos hablado con José Morillo Velarde, que es el subdirector general de centros de esta institución, y nos ha explicado que lo que intentan es conectar ambas ciudades en cuanto al ámbito universitario se refiere.
El objetivo fundamental es poner a las universidades del CEU en contacto con las instituciones europeas, en orden a conseguir proyectos, a fomentar la empleabilidad de los alumnos en las propias instituciones o en empresas que están vinculadas con ellas, y también el emprendimiento.
Pues esto permite sobre todo una retroalimentación, ya hemos dicho, entre las dos instituciones.
¿Qué permite eso? Pues que darnos a conocer a nosotros, al CEU en Bruselas, y dar a conocer lo que sucede en Bruselas, sobre todo en el marco del Horizonte 2020, en las universidades CEU.
Y antes de continuar, pues quiero aclarar a qué se refiere con esto de Horizonte 2020, que todos en algún momento lo hemos escuchado, pero se refiere. Se trata de un programa de la Unión Europea y cuyo objetivo es la financiación y la innovación en Europa. Tiene una duración de 7 años, desde 2014 hasta 2020, de ahí el 2020, y lo que quiere es apoyar a los investigadores y a los innovadores.
Falta hacer.
Y después de este pequeño inciso, seguimos con nuestro tema y vamos a escuchar cómo José Morillo Velarde nos explica qué tiene de positivo para un alumno esta nueva apertura en Bruselas.
En empleabilidad, tratamos de hacerle llegar las ofertas de empleo que surgen en el ámbito europeo a los alumnos, y en el del emprendimiento. Y de ese modo este ha sido el cuarto viaje de alumnos que han ido a Bruselas para conocer las instituciones, pero también para estar en contacto con la Cámara de Comercio belga, las iniciativas de emprendimiento que hay en universidades belgas, etcétera.
Pues pueden beneficiarse tanto alumnos de carreras del CEU o de máster, de cualquier ámbito, no solo del económico como pudiera pensarse, porque tratándose de Bruselas, la sede de las sedes, pues tendemos a pensar que es económico, pero no.
Es del ámbito económico financiero, pero también ha habido contactos de emprendedores que vienen del mundo hasta de la educación. De nuestras facultades de humanidades, los estudios de magisterio, también ha habido algunos alumnos que se han sumado al proyecto para conocer el mundo educativo europeo y también para poner en marcha proyectos de emprendimiento vinculados con su actividad.
Y además, pues según nos cuenta José Morillo, están en proceso de expansión de una agrupación de antiguos alumnos que hay allí. Ya han localizado a unos 40 que trabajan en las instituciones europeas y tratarán también de darles formación específica para ellos. Como ves, Maika, pues este proyecto mira al futuro y no solo de los universitarios, sino de los que ya están trabajando allí.
Que cunda el ejemplo. Estudios universitarios de intercambio, de eso vamos a hablar esta tarde. ¿No es así, José Luis Moreno? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Meca. En efecto, vamos a hablar de todas las posibilidades que tienen los alumnos de fuera de España para estudiar aquí en nuestro país.
Miguel Ángel Galindo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es usted coordinador, director, o tú, no sé si te puedo tutear?
Sí, de tú, perfectamente.
Perfectamente. Sí. Del programa de estudios en el extranjero de la Universidad de Illinois en Granada. Realiza este trabajo desde agosto del 97, si no tengo malos datos.
Sí, perfecto.
Y desde entonces ha ayudado a cerca de 1.300 alumnos en su integración en nuestro país.
Sí, alrededor de 1.400, sí, serían, sí.
Pues no están nada mal las cifras.
Pues no.
Y ahora a ver si pronuncio yo esto bien. Ala Krasevsky, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Eres estudiante de tercer año para ser maestra de español de educación secundaria, ¿no?, en Estados Unidos.
Sí, gracias.
Y también tienes un servicio de voluntariado en Granada que...
Sí, también lo tengo, sí.
Cuéntanos un poco cómo es ese servicio de voluntariado, que me parece muy, muy interesante.
Sí, claro. Un vez cada semana yo voy a una escuela bilingüe aquí en Granada para ayudar a los estudiantes con su inglés. Ayudo en una clase con algunas profesoras diferentes y tengo sesiones de conversaciones con ellos, sí.
Muy interesante.
Bueno, y vamos a dar un poquito las claves de cómo funciona este programa, Miguel Ángel. La cuestión principal sería, dinos, el servicio de intercambio de estudiantes entre Illinois y Granada, ¿cuáles son sus bocetos? ¿Cuál es el boceto? ¿Cómo lo podemos definir?
Pues sí, nosotros, bueno, cuando me refiero a nosotros, me refiero a Illinois, enviamos a Granada estudiantes, digamos, que pertenecen a dos grupos diferenciados. Unos que tienen un nivel intermedio de español y otro que tienen nivel más avanzado. Los que tienen un nivel intermedio, pues vienen a cursar asignaturas más relacionadas con lengua, gramática, conversación, comprensión lectora y escrita, asignaturas introductorias a la lingüística o el análisis cultural, etcétera, ¿no? Y estos estudiantes serían los estudiantes que en Estados Unidos tienen otra especialidad que no tiene que ver con el español, negocios, etcétera, pero hacen, digamos, una diplomatura en una lengua extranjera y deciden hacerla en español.
Miguel Ángel, lo que está claro es que el español es un idioma en este momento muy, muy requerido, entonces muy apreciado. ¿Cuál es el criterio de selección? Porque supongo que habrá muchas peticiones.
Sí, bueno, el criterio principal, como el programa está acreditado, digamos, por el Departamento de Hispánica de la Universidad de Illinois, entonces los que tienen prioridad, digamos, son los estudiantes que o bien están a nivel avanzado y hacen filología hispánica, o a los estudiantes que hacen diplomatura de español. Es decir, que de alguna manera está relacionado con el español y luego también, pues claro, el expediente académico es muy importante, ¿no? Normalmente se les elige con una media de notable, sería lo equivalente a las notas nuestras.
Bueno, y Ala, ya que también tenemos la oportunidad de contar contigo, desde que decidiste continuar con la formación académica en España, ya me imagino que algo hablabas de nuestro idioma, pero ¿cómo te encontraste con esta experiencia y cómo decidiste ser profesora de español para alumnos de secundaria?
Sí, decidí ser una profesora porque me influenciaron algunos profesores de la escuela secundaria cuando estaba aprendiendo el español, y por eso decidí estudiar para ser una profesora también. Y mi experiencia aquí ha sido increíble. A veces es difícil, pero no fue muy difícil para mí acostumbrarme a esa cultura y he aprendido mucho sobre las diferencias entre las culturas y cosas así.
Llevas solamente un semestre en Granada y, sin embargo, parece que estás ya muy integrada. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
Muy bien. He viajado mucho, he aprendido mucho porque yo vivo con una familia española. Pienso que mi español ha mejorado, todo fue muy bien.
Bueno, y yo sé que es una pregunta que puede ser muy obvia, pero ¿qué es lo que echas más de menos de Estados Unidos?
Pues pienso que me echo menos mi familia, la comida de mi madre, amigos de mi universidad y, no sé, mi mascota, mi gato.
Siempre se echa de menos la comida de la madre, ¿os dais cuenta de esto?
Sí, es como una constante, ¿no?
Es una constante. Miguel Ángel, ¿qué tipo de estudios son los más solicitados?
Bueno, pues normalmente, pues eso, relacionados con hispánicas o estos más avanzados que ya se matriculan La segunda vía esta que te hablaba antes de intermedios y avanzados, los avanzados, si vienen en la primavera, en el semestre de primavera, tienen opción de matricularse en la Universidad de Granada también.
Sí.
Y entonces, pues muchos eligen cursos relacionados con hispánicas, cursos de antropología, de historia del arte, estudios relacionados árabo-islámicos, relacionados con el mundo árabe, con el Andaluz, porque ya que están aquí en Granada, pues
es una oportunidad.
Interesante.
Desde luego.
Sí.
Y bueno, ya sabemos que los estudiantes de Erasmus obtienen una beca, que últimamente ha estado ahí un poquito entre telarañas, pero ¿vosotros tenéis algún modelo similar en el sistema de intercambio?
Sí, bueno, creo que no te puedo hablar muy específicamente porque yo recepciono a los estudiantes cuando llegan aquí, pero yo creo que allí hay becas, existen becas, por ejemplo, Relaciones Internacionales puede dar algún tipo de beca, pues como las dan aquí, por una bolsa de viajes o algo así, ¿no?
Ya.
La propia facultad a la que tú perteneces puede darte una beca, y luego la universidad a nivel amplio puede darte una beca. Creo que hay becas de entre 400 y 5.000 dólares o algo así. Obviamente se dan por méritos.
Sí, porque ahí tienen que tener un nivel muy alto, unos méritos bastante grandes.
Sí, además la Universidad de Illinois a ese nivel, a nivel académico, es muy competitiva. Entonces sí, tienen que tener una excelencia bastante alta. Y luego también hay estudiantes que pertenecen a grupos minoritarios, sociales o raciales, pues afroamericanos, asioamericanos, latinos,
claro, para
etcétera.
Ellos es muy importante, sí.
Pues claro, sí, si tienen notas bastante buenas, pero no tienen, su familia no dispone de dinero,
pues
y
no
tal, pues
nada.
Reciben becas por minorías, sí.
Claro. Ala, una cosa más, el inglés es nuestro, en España, es nuestra asignatura pendiente, está claro, ¿no? ¿Lo notas mucho allí? Quiero decir, tú estás aquí hablando en español en tus clases, pero nosotros...
En el voluntariado, ¿notas que el nivel de inglés que tienen los chicos es tan potente como tu nivel de español que estamos notando que tienes?
Sí, pienso que sí. Cuando empecé a ir a esa escuela para ayudarles, me sorprendió, para ser honesto, su nivel de hablar, porque la mayoría de ellos hablan muy bien y pienso que eso es porque empiezan a aprenderlo muy temprano en sus vidas. Sí, ellos hablan muy bien.
Pues bien, por lo menos, porque eso nos da un poquito de esperanzas, ¿no? Con la forma que habíamos adquirido. Y Miguel Ángel, finalmente, ya que estamos comprobando que el programa es un éxito, solo con ver las cifras, además de tus casi 400 alumnos, está clarísimo. ¿Qué proyectos tenéis pensados para mejorarlo, si es posible, para la siguiente edición?
Pues bueno, para la siguiente edición ya están aceptados, pues ahí se solicita un año antes, ¿no? Pero bueno, así a largo término, pues como te dije antes, que la prioridad era estudiantes que tuvieran su especialidad o la diplomatura relacionada con el español, sería intentar que estudiantes de otras especialidades se decidieran en participar, ¿no? Entonces ahí pues igual habría que, bueno, ya a términos más profundos con la universidad, ¿no? Intentar a lo mejor cambiar algo, diseño curricular, para ofrecer asignaturas que estudiantes de otras especialidades estuvieran interesados en venir, ¿no?
De acuerdo, pues muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros en Campus Cope. Ha sido muy interesante la conversación.
A vosotros, y gracias.
Sí, gracias. Tenemos con nosotros aquí, además en el estudio, a un estudiante de Boston, en este caso, Samuel Rojas, Sammy Rojas para los amigos. Y es estudiante en la Carlos III, Universidad Carlos III. Y yo le conozco personalmente porque es alumno mío en taller de radio en la Carlos III. Pero está aquí por otros motivos. Estás estudiando otra carrera. ¿Cuál es? ¿Cuáles son tus estudios, Sammy?
Yo estudio a los empresariales y las políticas también.
Y aunque hemos tenido la oportunidad de hablar con una alumna que lleva aquí un semestre, también queremos saber un poco tu historia. ¿Cuánto tiempo llevas tú en España?
Llevo aquí desde septiembre y hasta diciembre yo me voy.
¿Y cómo decidiste venir a nuestro país? ¿Por qué venir a España?
Pues
otro sitio.
Siempre me gustaba España y yo quería ir aquí, y yo soy mitad cubano y entonces quiero mejorar mi español también.
Ya le está echando lo blanco durante todo el cuatrimestre con lo de llamándose Rojas, que tenga este problema con el idioma, porque vamos, está bien. Pero,
pero
por lo menos ha venido a aprender, ¿verdad?
Y cosa quieres, que no hacemos quiere, tú quiere conseguir sus raíces, ¿no? Quiere que
cosa
se,
que no hacemos tú y yo.
Pongan.
Sí.
Bueno, y ya por dar un poquito las claves, ¿qué tal se te dan las clases en español? ¿Cómo lo estás percibiendo?
Pues mis clases en español son más difícil que pensaba, pero la gente en mi clase está muy, muy simpático y quiere ayúdame cuando uh-huh. necesito, y es muy, muy, muy bien porque...
Uh-huh. Es muy valiente.
Sí, sí, sí.
Es valiente porque se apunta a un taller de radio, que no es nada fácil.
No, no, ¿eh? No lo es. No, no lo es. Hablando, estás hablando un español perfecto, imagínate.
Efectivamente. Pues gracias a Samuel Rejas también por estar con nosotros aquí en Campus COPE, y bueno, esperemos que haya mucho intercambio porque es muy necesaria la globalización real y presencial de alumnos extranjeros y españoles. Marta Capela, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
En minuto y resultado, última hora que diría José María García, de lo que está pasando con lo que nos contabas la semana pasada con Unocrato y los profesores.
Pues este día de hoy, desde esta mañana, estuvieron haciendo reuniones los sindicatos y el ministro para contestar toda esta medida de las avaliaciones. Entonces, lo que el sindicato y el ministro acordaron fue que todos los profesores que tengan 5 años o más de carrera no tendrán que hacer este examen. Uh-huh. Eso significa que hay mucho más gente que no tendrá que hacer esta prueba, el dinero pues será devolvido, claro, lo que han pagado ya, y además es una buena razón para desconvocar la huelga que estaba prevista para el día de la prueba, que es el 18 de diciembre. Eso significa entonces que todos los profesores en este país están un poco más tranquilos.
Sí.
Las negociaciones entre los sindicatos y el ministerio están saliendo bien, y al final pues tendremos examen, pero solo para profesores con menos de 5 años de... y no ten...
Pues se nos ha cortado la comunicación, pero yo creo que estaba claro lo que estaba contando Marta. Marta Capela, corresponsal de Campus COPE en Portugal, muchas gracias por estar con nosotros y darnos esa última hora. Y nuestra primera propuesta musical del día, la de nuestra oyente, María Paz, un disco, en su opinión, excelentemente producido, con unas versiones estupendas y fantásticos duetos, como este del último álbum de Robbie Williams, I Wanna Be Like You, con Oli Imus. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, Mecca. Come on, clue me what to do. Give me the power of a man's red flower so I can be like you. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. Talk to you, little bye. I wanna walk like you. Talk like you.
Búscanos en Twitter, Campus COPE, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
José Ángel Cuadrado, la última adquisición de Campus COPE. Buenas tardes.
Hola, Maika. Hola, Juan. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues bien. No nos vamos a quejar.
Haciendo un poquito de radio, ¿no?
Exactamente.
Bueno, si os pregunto por Galicia, Maika, si a ti te pregunto por Galicia, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza?
Necesito música para poder. Con esta música de fondo, el buen marisco, las rías y el Camino de Santiago.
Bueno, son tres aspectos muy característicos de Galicia, efectivamente, pero también tiene otras muchas cosas. Por ejemplo, paisajes verdes, playas con encanto, múltiples rutas para hacer senderismo, montañas escarpadas y perfectas para hacer escalada. En definitiva, es un buen lugar para practicar mucho, mucho deporte.
Yo voy todos los veranos a Galicia desde hace un montón de años, que lo sepas. Con ese entorno que describes, ¿podríamos decir que Galicia es uno de esos paraísos de España para practicar deporte?
Sí, yo creo que sí. Y bueno, aprovechando estas condiciones tan idílicas de las que hablamos, 5 estudiantes de la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Universidad Alfonso X el Sabio han creado Explora Galicia.
Explora Galicia.
Bueno, te explico un poquito qué es. Es un proyecto de final de carrera para las asignatura de planificación y gestión deportiva, y quién mejor que ellos mismos para presentárnoslo, así que...
Sí, quién mejor que, por ejemplo, Iago Vázquez, que es el director del programa. Buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Ya hemos dicho que Explora Galicia es un proyecto final de carrera, ¿no? Pero ¿habéis elegido Galicia porque creéis que es una buena tierra para practicar deporte?
Sí, bueno, entre otras cosas, yo como director y el subdirector, que también es gallego, como conocíamos la zona, pues nos pareció un buen lugar para comenzar esta expedición.
Sí.
Iago, bueno, ¿nos puedes explicar un poquito cómo se estructura el proyecto? ¿Por qué provincias de Galicia vais a pasar? ¿Qué actividades son las más representativas? ¿En cuántos días?
Sí, el proyecto dura 4 días. Se sale de Cerdedo, el pueblo de Cerdedo, de la provincia de Pontevedra, y se llega a Puerto Marín. Y desde Puerto Marín se volvería a Villanueva de la Cañada, que es de donde partimos. Pero pasaríamos por Cerdedo, Sabucedo, Cotobade... Cerdedo, Saucedo, Cotobade, Puerto Marín.
Sí, no tienes delante el mapa.
Sí, de Pontevedra y Lugo, vamos.
Vale, todo eso desde luego tiene muy buena pinta, pero supongo que necesitáis el apoyo de la universidad. ¿Cuándo vais a tener el primer viaje y a qué personas os lleváis para allá?
El proyecto va fundamentalmente a alumnos de la universidad. Eso en un principio, hasta que se llenara el cupo. Una vez el cupo se llenara, pues no, estamos barajando la posibilidad de meter un segundo autobús. Ya. En caso de que el cupo no se llenara, pues podría acceder al proyecto gente que no fuera de la universidad.
Iago, hemos hablado de las provincias a las que vais a ir, pero sobre todo hay dos actividades que yo creo que son muy representativas. Una es muy solidaria, vais a estar con gente discapacitada.
Eso es.
Sí, trabajaremos en un centro de discapacitados en Sarria.
Y luego la otra es la de la rapa das bestas, que es eso de tirarse encima de los caballos para cortarles las crines. Me imagino que la gente debe estar alucinando, ¿no?, con esta actividad.
Sí, bueno, la verdad... O sea, hubo más gente que la conocía de lo que esperábamos. Alguna gente sí sabía de que iba, otra gente desde luego que no.
Es que hay mucha gente que ha visto la 2 de Televisión Española, los documentales, claro.
Claro, y otra gente pues por alguna vez que haya ido, ¿no?, allí a Galicia o que le suena. Pero sí, efectivamente hemos recibido mucha gente nos ha comentado de que en qué era eso, en qué consistía. Cuando le ponías un vídeo, pues tampoco lo entendía. Entonces, pues también es bastante representativo de Galicia y nos parece una buena actividad para que la gente conozca Galicia, la verdadera Galicia, ¿no?
Y ahora ya con un poco de información de servicio, ¿qué precio tiene esta actividad? Porque has dicho que tenéis el apoyo de la universidad, no sé si a lo mejor os financia aparte, pero bueno, al final...
No, la universidad no nos financia aparte. Entonces, parte de este proyecto es la autofinanciación que nosotros consigamos. El precio máximo que hemos puesto es de 90 euros, porque, bueno, hemos conseguido varios patrocinadores y, bueno, moviéndonos un poco,
está muy bien.
Un poco por ahí, pues hemos conseguido el máximo 90 euros. Vale. Aún estamos en negociaciones con alguna gente, pues por lo que intentaremos que el precio sea lo menor posible.
Bueno, de un proyecto de final de carrera, Maika, ha salido una actividad cultural universitaria con mucha proyección. Si alguien quiere encontrar algo más de información, tienen un blog, que es exploragalicia.blogspot.com, y también tienen cuenta en Twitter, que es @exploragalicia, así que, bueno.
Pero este proyecto no sería una realidad si no hubiera una respuesta de estudiantes interesados, que yo creo que es lo importante, ¿no? Uno de los que se ha apuntado es Daniel Pérez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Alfonso X el Sabio. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas noches.
Bueno, la primera pregunta, Dani, ¿por qué has decidido vivir esta aventura?
Bueno, yo conozco a Iago desde hace un tiempecito y me estuvo comentando que iban a hacer este proyecto para la universidad y que tenían la idea de que no solo se quedara en plan teórico, sino que querían realmente hacerlo y llevarnos allí. Y yo no he tenido la suerte de estar en Galicia nunca y dije, oye, pues esto puede ser una experiencia bastante buena y una buena forma de conocer Galicia, aparte pues, con todas las actividades que está proponiendo y que van a hacer. Me gusta mucho el deporte y lo vi una fantástica idea.
¿Y cuál es la actividad que más te atrae de todas las que hay propuestas, que son varias?
Sí, pues la verdad que sí, cuando me lo comentaron, lo que habéis estado hablando ahora de rapa las bestas y todo
curioso.
Este tema, que lo vi bastante curioso, dije, pues no tiene que estar nada mal, lo voy en directo.
Dani, bueno, estamos hablando de actividades para conseguir ese espíritu universitario, ¿crees que actividades como estas al final ayudan a conseguirlo, precisamente?
Pues yo creo que sí. Porque la verdad es que estos chicos se lo están montando todos ellos mismos, se han trabajado muy duro y me encantaría que el proyecto le saliera lo mejor posible.
Bueno, pues Dani, esperamos desde Campus COPE que lo paséis la mar de bien. Creo que vais a estar desde el 30 de enero al 2 de febrero, ¿no? Si no me equivoco,
¿sí?
Esos cuatro días. Así
sí,
que, bueno, os volvemos a pegar un telefonazo y nos contáis a ver cómo lo habéis pasado.
Y si no nos apuntamos.
Y si no nos apuntamos.
José Ángel,
sí, puede venir todo también.
Claro que sí. Nuestro amigo y oyente Rafa Palma propone hoy este tema de Elton John con doble versión, que podría ser o haber sido, sin ningún rubor, el himno de muchos universitarios de la época, Candle in the Wind, una canción dedicada en origen a Norma Jean, a nuestra Marilyn Monroe, a la de todos. And they whispered into your brain, they set you on the treadmill, and they made you change your name. Pero cuando muere Diana Spencer, Lady Di, el cantante adopta el tema para homenajear a su amiga, ya desde el mismo funeral, y el resultado es este single, que es el más vendido de la historia. Goodbye, rose. May you ever grow in our hearts. You are the greatest place to serve. Lo que estamos escuchando es en directo la versión que cantó Elton John en el mismo funeral de Lady Di. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind. Never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Bueno, ¿sabías que muchos deportistas de primer nivel estudian o han estudiado una carrera universitaria? Pues sí. Por eso hoy nos hemos planteado conocer algunos de estos casos. Isaac Avilés, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Bueno, ya conoces el dicho, mens sana in corpore sano. Uh-huh. Hay que tener en equilibrio tanto la mente como el cuerpo. Y es algo que, aunque parezca mentira, muchos deportistas siguen al pie de la letra. Por eso, hoy prepárate, Maika, porque comienza nuestro viaje en busca de deportistas licenciados.
Pues este recorrido nos va a servir primero para borrar el falso mito de que los deportistas de alto nivel no tienen cultura.
Eso es, Maika. Se tiende a pensar, ¿no?, que aquellas personas que se dedican profesionalmente al deporte son individuos de escasa formación. Hay veces que decimos, bueno, es que no se explica bien. Bueno, hay que entender que no todo el mundo habla bien en público o no todo el mundo se explica bien cuando le hacen una pregunta que no se espera. Uh-huh. Pero ellos, eso no quiere decir que no tengan formación. Eso está muy lejos de la realidad. Son muchos los deportistas que han decidido cursar alguna carrera universitaria y no siempre relacionada con el deporte, que es algo que nos sorprende. Hay que decir que las disciplinas que eligen algunos son muy variadas y muy curiosas.
Comenzamos ya, venga, el repaso. ¿Y qué es lo mejor que empezar por los nuestros, por nuestros deportistas?
Claro que sí. Por ejemplo, vamos a mirar lo que tenemos en casa. Muchos deportistas que actualmente se dedican al deporte se han sacado una carrera ya o por lo menos lo están intentando, se están estudiando y se están formando para tener una carrera en el futuro. Nadie mejor, Maika, que empezar uh-huh. el repaso por el crack, el ídolo de Fuentealbilla, el autor del gol que nos hizo campeones del mundo. Bueno, Maika, ya ves que esta frase nos hizo emocionarnos a todos. Bueno, pues Andrés Iniesta, además de jugar de maravilla y de marcar goles que valen campeonatos del mundo, está estudiando una carrera, Maika, en concreto uh-huh. la de educación física.
Qué
y dice
bonito.
Que le viene muy bien para ver y conocerse a sí mismo el
claro.
cuerpo. Para un deportista eso es fantástico. Uh-huh. Pero Andrés no es el único, Maika, de este grupo que nos hicieron campeones en estudiar. Por ejemplo, otros deportistas, como el lateral derecho del Real Madrid, Álvaro Alberoa, estudió hasta tercero de empresariales.
Anda, y ahora, ojeando un poquito, vemos que el más estudioso de los chicos chicos de la selección, sin ninguna duda, es Juan Mata, ¿es así?
Bueno, es un portento, Maika. La verdad es que sí. Pocos pueden decir que se preocupan tanto por la formación como el asturiano, que además de estudiar educación física, como su compañero Andrés Iniesta, también se ha propuesto sacarse la carrera de marketing.
Anda, pero vamos, que hay más futbolistas que también han decidido compaginar su carrera con los estudios, ¿no,
Isaac? Sí, por ejemplo, Esteban Granero, que fue compañero también de Arbeloa en el Real Madrid, estudió psicología.
Sí.
Iván Marcano, que es un jugador que ha militado en equipos como el Racing, el Villarreal, el Getafe, que ha jugado en ligas de fuera, como el Olympiacos o el Rubin Kazán ahí en Rusia, es ingeniero de telecomunicaciones. Una carrera que no es nada sencilla y se la saca además jugando a fútbol. Y otro que también se decantó por la rama de la ingeniería fue Manuel Lucena, defensa del Granada, que es ingeniero químico, Maika.
Bueno, yo te voy a aportar un poco de historia. El primero fue Pirri, ¿te acuerdas?
Bueno, Pirri fue fantástico.
Oye, vamos a darle al...
Es médico, además, que no está nada mal.
Nada mal.
Y otro médico que también está por ahí es Pablo Alfaro, ¿eh?
Sí, señor.
Que después se hizo médico, dicen muchos que le llamaban el rompepiernas, porque estaba siempre, era un defensa contundente, y era médico, pero se especializó en ginecología.
¿Y el buitre?
El buitre, bueno, el buitre se sacó una carrera y además lo más curioso del buitre es que se sacó la carrera para formarse y para poder dirigir al Real Madrid, que es algo que está haciendo actualmente, pero que primero se la sacó en Los Ángeles y se fue a Utah Jazz, una franquicia de la NBA.
Sí, señor.
Para dirigirla desde allí, a aprender, y estando muy bien rodeado de grandes profesionales allí,
ahí
y
venir
al Real Madrid bien preparado.
No te pillo, Isaac, pero esto no es algo de ahora. Hay otros exfutbolistas que pueden presumir en su currículum de un título universitario, ¿no es así?
Son muchos, muchos. Además de los que hemos nombrado, la verdad que nos gusta muchísimo que pueda haber tantos. Hablábamos de Butragueño, hablábamos de Pirri, hablábamos de Pablo Alfaro, y es que la verdad que podemos decir, Maika, que si echamos un vistazo, muchos futbolistas, pero muchísimos, han decidido ir a la universidad mientras jugaban o después.
Bueno, estamos viendo cómo grandes figuras del fútbol tienen carreras universitarias, pero esto no solo se da en este deporte, ¿no?
Para nada, Maika. La gran mayoría de los jugadores que juegan al baloncesto, sobre todo en la NBA y que han estudiado allí en Estados Unidos, han estado obligados a pasar por la universidad. Eso les hace que, bueno, muchos de ellos se saquen la carrera porque dicen, bueno, ya que hemos estado aquí unos años, por lo menos la terminamos. Y uno de ellos, Maika, el más grande, el 23.
¡La robó Jordan! ¡Bienvenidos al vuelo número 23! ¡Aerolínea Jordan! ¡Balón de básquet Jordan!
Esta es la canasta que narraba Andrés Montes con Antonio Daimiel, famosísima de esa canasta contra Utah Jazz en la
final. También Michael Jordan,
por el anillo. Bueno, pues Michael Jordan también se ha sacado una carrera. Estudió geografía y la terminó, aunque ahora, lógicamente, está muy metido en el baloncesto dirigiendo la franquicia de los Charlotte Bobcats.
¿Y hay otro caso que todavía llama más la atención?
Sí, porque a mí me llamó muchísimo la atención el caso de Jeremy Lin. Es uno de los mejores bases ahora mismo de la NBA. No está a la altura, lógicamente, de los más grandes, pero sí es importante. El base de los Houston Rockets, que no consiguió ninguna beca deportiva, no es como sus compañeros, y que nada más y nada menos estudió en Harvard.
Nada
es decir, la mejor universidad de Estados Unidos en cuanto al estudio y quizá del mundo. Digo. Bueno, pues Jeremy Lin estudió allí y se sacó la carrera de económicas.
Impresionante.
No fue elegido en el draft, pero acabó jugando al baloncesto. Así que un caso muy curioso este jugador neoyorquino de origen taiwanés.
Y por último, otro de los deportistas que decidió formarse también en la universidad, que fue el hombre más rápido del mundo.
Sí, no en sacarse una carrera, pero se puede decir que no hay nadie más rápido que Usain Bolt.
Sí.
El mejor. Se sacó la carrera y además, pues eso, compitiendo porque para él un segundo es fundamental. Ya sabes que él se dedica a correr los 100 metros lisos.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt. Usain Bolt va a luchar por la victoria, por un récord del mundo que va a conseguir. ¡Lo consiguió!
Bueno, pues estos son algunos de los casos más llamativos, ¿no, Isaac? Que hemos querido destacar, pero hay otros muchos para que luego digan que no es vital compaginar el deporte con los estudios.
Claro que sí, si lo hacen ellos, que son los deportistas quizá más conocidos y los que lógicamente todos nos fijamos, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros los que practicamos deporte a un nivel menor o los que lo practican intentando llegar ahí, a ese nivel? Así que ya sabes que por eso nos alegramos tanto cuando las universidades ayudan a estos deportistas, que igual un día llegan o no, pero por lo menos lo intentan, a compaginar eso, los estudios con el deporte.
Pues yo ayer estuve haciendo zumba, no sé si sirve, pero me lo pasé muy bien.
Claro que sirve.
Just Gema Hurtado, preséntanos, no te cortes, porque estamos viendo una música muy bonita y tienes que decirnos de quién es.
Pues se llaman Elliot, es un grupo formado por 5 chicos, bueno, aunque a veces son 6. Uh-huh. Está aquí Sergio Gómez, que es el cantante y también guitarrista, que estudia Ingeniería de Telecomunicaciones en la Carlos III. Está Adrián Bernabéu, guitarrista, que estudia Historia y Ciencia de la Música. Y José Manuel, que le llaman Jovi, que trabaja en un supermercado y es el guitarra eléctrica. Y bueno, faltan Gonzalo Gómez, uh-huh, que es el bajista, y Alejandro, que es el batería. Y luego tienen de vez en cuando a un saxofonista que se llama Fran, que estudia medicina.
De vez en
medicina.
Cuando, y eso. Bueno, según el tema, me imagino, ¿no?, que necesitéis.
Cuando le apetece a él.
Bueno, empezaron a tocar hace 3 años. Sergio era cantautor y le dijo a su hermano Gonzalo que porque no montaban un grupo. Uh-huh. Y llamaron a Jovi y así se fueron enganchando los 5 poco a poco. También apareció Adrián, aparecieron Alejandro y bueno, tienen un disco. Está en proceso de producción un single doble que sacarán ahora en diciembre. Y están componiendo ya su segundo disco, o sea que van poco a poco.
Bueno.
Y yo os quería hacer una pregunta, chicos. ¿Cómo os definiríais como grupo?
Ahora estamos en una transición, digámoslo así. Hemos pasado del pop rock de autor a algo un poquito más alternativo, más independiente, con un sonido intentamos que sea un poquito más nuestro, quizá. Pero sí, hemos pasado del pop rock de autor a pues a un algo más independiente madrileño, digámoslo así.
Suena muy bien, ¿eh?
¿Y por qué? Tenías tú por ahí apuntado una pregunta que te voy a quitar descaradamente, que es ¿por qué Elliot? ¿Elliot de dónde viene? Yo tengo esa curiosidad desde el primer momento que he escuchado el nombre.
Es por el chiquillo de ET.
Y anda, mira tú. Bueno, pero vale, sí, pero
sí, bueno,
es que tiene que ver con la música.
Claro.
Nada, es una peli que nos gusta a todos y dijimos, pues Elliot, para adelante.
Ay, qué bonito. Lo que yo lloré con ET.
¿Cuál es la historia real? La cuento
madre
yo.
Mía.
En realidad queríamos un nombre conciso y nos gustó personificarlo, ¿no? Uh-huh. Si nos está escuchando, si alguien ve el logotipo, hay un niño y quisimos personificar. Como hay tantos grupos que tienen un nombre, Fran Ferdinand y gente así, pues bueno, quisimos nombre
conciso,
efectivamente.
Breve, conciso y concreto, son las normas del periodismo.
Oye, y una pregunta, ¿cómo compagináis, porque casi todos de los 5 estudiáis, cómo compagináis los estudios y el día a día en la universidad con tocar? ¿Cuántas veces al día tocáis más o menos? O sea, la semana.
Malamente, ¿sí? Y haciendo malabares con horarios. Sí, es imposible trabajar, estudiar y tocar, es, pero bueno, es lo que te obliga a esto.
Y además algunas dificilitas, como Telecom. Esto es más fácil.
Bueno, llevamos mucho tiempo.
O sea, la de 5 años la hacéis en unos 23, ¿no?
un poco menos.
Apurando.
¿Y qué planes de futuro tenéis? ¿Cómo os veis dentro de un par de años?
Bueno, depende si triunfamos, ¿no?
Yo casi igual. Trabajando y tocando, haciendo lo que nos gusta y tomando esto pues como básicamente lo que es un hobby.
¿No tenéis entonces una idea de profesionalizaros y que realmente podéis vivir de esto?
Es una visión de hobby, pero para no agobiarse.
Sí, gracias. Eso está muy bien. Yo creo que es muy interesante.
Si de aquí a un año no hemos triunfado, bueno, pues nada, pues ya será. Pero tampoco es...
Ansiedad, ¿verdad? Es mucho más inteligente.
Pero mucho trabajo, eso sí.
Sí.
Y me chivó Adrián que habéis hecho varios conciertos en salas así más o menos importantes. ¿Cómo han sido esos conciertos?
Hay de todo, depende de los amigos que estén cerca. Si hay muchos amigos cerca, está genial. Si hay menos amigos cerca, bueno, siempre... Pero bueno, de momento no nos ha ido mal. De momento, sobre todo la gente externa que nos va escuchando, les va gustando y eso es importante. Cada concierto, juntar a 3 o 4 más, 3 o 4
claro.
más.
El boca así. A boca siempre funciona, ¿no?
O sea, con eso jugamos.
En vuestra historia, que no es muy larga, pero bueno, hay una historia, ¿hay un cambio de influencias o incluso
sí.
de...
¿Sí?
Contadme.
Ahora mismo hemos pasado de tener influencias, pues no sé, cantautor, incluso... Yo qué sé, Platero, grupo más español,
sí.
A grupos más folk, independiente, no sé, pues, Mufforan Sons y demás, por mi parte.
Como todo, como es una relación, en lugar de 2 somos 5, y como por al principio es muy bonito,
sí.
Y luego al final, o sea, ya llevamos 3 años que estamos asentándonos, estamos a ver por dónde, ya los gustos ya son más definidos de cada uno,
claro.
Y ya... intentamos que sean además los nuestros, ¿no?
Y lo que se deteriora el amor, madre mía.
Luego
mira,
bueno.
Luego mira cómo acaban los Beatles y compañía.
Con calma.
¿Y tenéis programadas próximas actuaciones para que os podamos ir a ver?
Sí, el 14 tenemos un concierto en la Sala del Grito en Fuenlabrada, con otros 2 grupos. Y bueno, ahora estamos muy metidos en la grabación del single, entonces tampoco estamos buscando... estamos súper metidos en eso. Queremos que va a funcionar.
¿Verdad? Concentrado, seguro que sale bien. Y también quería saber qué opináis de la piratería y la descarga de canciones en Internet. Es un tema un poco difícil, ¿no?
Ver, nosotros no descargamos. A ver.
Claro.
A ver. No, a ver, es una lacra. En mi opinión es una lacra porque es que muchas veces... a lo mejor vas a una tienda y dices, joder, 15 euros por un disco, tal. Y dices, sí, pero es que esos 15 euros hay una empresa que hace la portada, un técnico de sonido, un productor, la señora de la limpieza del estudio. Hay mucha gente ahí detrás, como
quizás,
todo.
Quizás la piratería evidente, es evidente que está mal, pero quizás dar una oportunidad, no sé cómo decirlo, pero actualmente la gente de los 15, 18, 20 euros un disco es una pasta.
Hombre.
Es una pasta. Y a lo mejor llegar a un... a una política de, digamos, préstamo de canciones, sería lo suyo, ¿no? Porque luego esa gente que se baja los discos son los que te van a ir a ver.
Yo lo que creo es que ha hecho un buen papel hasta ahora toda esa oligarquía que tenían las grandes distribuidoras y discográficas, pues eso las ha hecho pararse y pensar en otros modelos de negocio. Pero eso, creo que a partir de ahora debería haber otro paso.
Sí, que parece que estamos como un poco en medio, ¿no? Que ni lo de antes ni lo de ahora. Internet es una herramienta buena también para vosotros de promoción gratuita, ¿no? De alguna manera, pero claro, lo que había antes era una mafia casi.
Estamos en el limbo,
sí,
¿no?
Y estamos ahora en medio, bueno, quizá de todo esto salga algo bueno. ¿Qué nos vais a cantar ahora en directo?
Ahora vamos a cantar Nos dejamos llevar, que es el corte 6, es el corte 6, y bueno, es una canción que yo cantaba como... como cantautor y la hemos adaptado al rock y ahora vamos a volver a adaptarla un poco al acústico a ver qué tal sale.
Y así, como curiosidad, es la canción con la que más estamos contentos todos los del grupo, menos el batería, que no le gusta para nada.
¿Vale? ¿Por qué? Anda.
No, solo como curiosidad.
Porque somos cinco. Porque somos cinco. Porque no se puede estar
Alejandro, ¿no? El batería.
Pues sin probabilidad.
Pues en honor de Alejandro vamos a tocar esta canción en directo. Vamos a escucharla, pero nos vamos antes con la música a otra parte, con más temas universitarios, conflictivos o no, que últimamente estamos abriendo periódicos, señores. Ya sabéis, Campus Cope cada semana en cope.es. Contadnos vuestros temas, de lo que queréis que hablemos y estaremos en contacto hasta el martes que viene.
El norte acortando distancias fue sencillo, yo lo pude sentir, creando horizontes con certera ignorancia de saber que no se sabe mentir. De perdidas al río gritaron nuestras manos cada vez que salieron a buscar. En el aire el contagio, el rumor en los labios, la ilusión en otra oportunidad. ¿Quién nos guiará si ambos nos dejamos llevar? ¿Quién nos guiará si ambos nos dejamos llevar? Llegado el momento, noté entre los dedos la agonía de la improvisación. De notar tu cuerpo, de sentir tu aliento al compás con mi respiración. Se pasaron las horas, pero no el tiempo. El universo giró alrededor de aquella farola, de aquel siniestro tu beso después del adiós.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.